Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Después de la batalla regresaron los héroes. Nada había cambiado en ellos. Traían los mismos ojos cerrados que antes de partir. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva travesía por Mar de Fueguitos. Después de la batalla regresaron los héroes. No hablamos de los héroes de la selección española. Hablamos de la guerra, de esas gentes que se van a la guerra y que vuelven con los mismos ojos cerrados que antes de partir, como dice en uno de sus versos el poeta José María Gómez Valero. Otro escritor, Gonzalo Tavares, hablando también de la guerra, tiene un texto que se titula Demasiado pronto y dice así: empezó la guerra y los mapas aún no estaban listos. Inadvertidamente, todo el ejército, con sus miles de soldados, sus cañones y sus tanques, entró en un callejón de salida. Entró en un callejón sin salida. De la guerra, de nuestros héroes, de esos callejones sin salida que algún día, ojalá, acaben con todos los ejércitos, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, y lo vamos a hacer con Chuchi Zamarra, activista de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Jesús Castañar Pérez, más conocido como Chuchi Zamarra, es licenciado en Sociología y diploma de estudios avanzados en conflicto político, con una tesina sobre los movimientos no violentos en Sri Lanka. Su militancia antimilitarista le ha llevado a participar en acciones y seminarios en países tan distintos como Colombia, Palestina, Filipinas, Sri Lanka, Bélgica, Francia, Grecia o Australia. Chuchi Zamarra ha estado hace poquito aquí en Bilbao presentando su último libro, Breve Historia de la No Violencia, y también su último disco, Sueños de Paz, porque Chuchi también es músico, ha recuperado canciones del folclore de su tierra en Cáceres, y también en su último disco hace o recoge canciones que tienen al antimilitarismo, al pacifismo en el eje de sus letras. Con Chuchi Zamarra vamos a charlar hoy, vamos a escuchar algunas de sus canciones, vamos también a hablar sobre esa breve historia de la no violencia, su último libro. Un programa en el que también vamos a hablar de África, vamos a hablar, ahora que ya nadie habla de África, nosotros vamos a hablar de algunas cosas curiosas que están pasando y que van a pasar en el futuro dentro de, bueno, algunas de ellas dentro de muchos, muchísimos años, como esa partición de África en dos trozos de la que hablan ya los sismólogos. Alguna noticia que tiene al calor, a la playa, al mar, a la felicidad también como protagonista, va a asomarse a nuestra lata pirata, a nuestro mar de foguitos, todo eso, y un agradecimiento, una dedicatoria que vamos, con la que vamos a iniciar hoy nuestro programa. A estas horas todos sabéis que la selección española ha quedado campeona de esa Copa Mundial de Fútbol en África anoche, cuando a falta de 4 minutos para acabar el partido marcaba Iniesta ese gol de la selección española. Cientos de personas inundaron con sus gritos de alegría el barrio en el que yo vivo, ese barrio de Bilbao La Vieja. Cientos de gritos emocionadísimos por ese triunfo de la selección española, gritos, gentes que llevan mucho tiempo escondiendo, guardando ese grito, ese viva la selección española, ese viva gol de Iniesta, guardándolos ahí en lo más hondo, en ese barrio de Bilbao La Vieja. Para todas esas personas, esas gentes que ayer por fin pudieron mostrar lo que sentían o cómo sienten los colores de la roja, vamos a poner esta canción para todos ellos, para todos los que ayer disfrutaron con el triunfo de la española. Zarpamos aquí en Mar de Foguitos.
Vamos a echar todas y todos el grito de gol, ¿eh? Sale en la tele. Hay que gritar como los domingos en casa. A la de tres. Una, dos y tres.
¡Gol! Si hubiese vi abasto, si hubiesen los colegas, pensaban en la plaza por traidor y por idiota. Yo que soy más vasco que el árbol de la rica, para jugar a la selección, no sé lo que me pasa. ¡Fuera España! ¡Los mundiales! ¡Mi conciencia! ¡No puedo evitar gritar! Si hubiese vía vaso, si hubiesen los colegas, me linchaban en la plaza por traidor y por idiota. Yo que soy más vasco que el árbol de Guernica, cuando juega la selección, yo sé lo que me pasa. Juega España, los mundiales, mi conciencia, no puedo evitar gritar. ¡Gol España, gol España! ¡Gol España, gol España! ¡Gol España! ¡Gol España! ¡Gol España! ¡Gol España!
La selección, la selección, la selección tiene un no sé qué. La selección.
Unos esmafuistas, unos males, con las crestas duras, Dios mío, qué pintas llevan. Y las días buenas, millones tuvieron de animales, con las chorras duras, gritan, 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 ¡gol España, gol!
Gol España, gol, tiene algo la selección española. No había más que estar anoche en Bilbao La Vieja, escuchar esos gritos, como digo, cuando metió ese gol que le ha dado el triunfo en esta Copa del Mundo de Fútbol. Eran Lendakais muertos adelantándose en el tiempo a ese triunfo de la Roja en el Mundial de África.
La vuelta al día en 80 mundos.
Yeah.
Y ahora que las cámaras de buena parte del mundo no miran ya ni al continente africano ni a Sudáfrica, nosotros hablamos de algo que va a pasar dentro de bastante, pero bueno, ya lo están anunciando. Un océano está a punto de nacer en el continente africano, un océano que va a terminar por dividir ese continente. Los sismólogos, conocedores de los cambios que ha experimentado el planeta a lo largo de millones de años, dicen que están presenciando un proceso increíble que normalmente ocurre oculto bajo los océanos. Los cambios se originaron después de la erupción en 2005 del volcán Dabahu, situado en la región de Afar, en Etiopía, y la grieta, aún sin agua, se ha formado en una zona que está por debajo del nivel del mar. Una grieta de unos 60 kilómetros de longitud, que empezó a abrirse en 2005 a la altura del Cuerno de África, a la altura de Etiopía. En solo 10 días ya se había expandido 8 metros y no ha parado de crecer desde entonces, desde el año 2005, cuenta James Hammond, sismólogo de la Universidad de Bristol en Reino Unido. Aseguran los sismólogos, los expertos, que parte de Etiopía y Somalia terminarán desprendiéndose, creando una pequeña África que será una nueva gran isla en el Océano Índico. Una nueva pequeña África, una nueva gran isla que esperemos le vaya mejor que a ese gran continente africano. Los sismólogos, eso sí, dicen algunos, nosotros creo, no vamos a verlo, que esa partición de África en dos, ese nacimiento de una nueva pequeña África o esa independencia de una pequeña África tendrá lugar dentro de 10 millones de años. Eso sí, la grieta se puede ver y se puede observar cómo poco a poco va creciendo desde abril del año 2005. En África seguimos, nos vamos ahora a pasear por sus parques naturales, nos vamos de safari. La fauna de las grandes reservas africanas está desapareciendo, a pesar de que esas grandes reservas están protegidas. Desde 1970 hasta el año 2005, las reservas naturales africanas han perdido el 59% de sus grandes mamíferos, un grupo que incluye especies emblemáticas de este continente como leones, búfalos, elefantes y muchas especies de antílopes. Es el resultado de estos datos de un estudio que ha analizado el estado de 69 especies en 78 reservas naturales de África. Nuestro estudio es el más completo que se ha realizado hasta la fecha sobre los parques africanos, explica Ian Craig, zoólogo de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, uno de los autores de este informe. El estudio, en el que también han participado expertos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alerta de que el ritmo de desaparición puede convertir en papel mojado los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica firmada en 2002 y en la que 188 países se comprometieron a frenar la pérdida de especies para 2010. El año pasado, un estudio en Kenia ya puso en el disparadero a los parques nacionales y demás reservas naturales de algunos países. En concreto, aseguraba que jirafas, elefantes, impalas y muchos otros mamíferos están desapareciendo al mismo ritmo dentro y fuera de las reservas, o sea, en lugares protegidos y no protegidos. Entre 1977 y 1997 murió el 40% de los mamíferos que viven en ese país, en Kenia. El biólogo de la Universidad de California, David Quester, director del estudio, apuntaba a la caza ilegal, la falta de beneficios para la población local que aportan las reservas y la corrupción como mayores responsables del declive. Los autores del presente estudio coinciden con Western. De todas las reservas analizadas, las que más fauna han perdido son las que menos presupuesto y personal tienen para vigilar a cazadores furtivos. El trabajo incluye zonas protegidas de 15 países, entre las que se encuentran las de más renombre, como el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica o el cráter del Ngorongoro en Tanzania, uno de los mayores refugios de especies únicas en el mundo. Las reservas que más fauna han perdido son las de África Occidental, representada por países como Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil y Senegal. Entre las especies en declive en estos países se encuentra el jabalí verrugoso, el búfalo cafre y el rinoceronte negro, además de diferentes especies de antílopes. Las reservas naturales africanas han perdido el 59% de sus grandes mamíferos, y eso a pesar de estar protegidas. Hablamos ahora del descubrimiento de una nueva especie, en este caso también en África, pero hablamos de una nueva especie de percebes. Un equipo de biólogos del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Santiago han descubierto una nueva especie de percebe en las islas de Cabo Verde. El grupo trabaja desde hace años en la genética de los percebes y entre los proyectos desarrollados en este ámbito destaca uno centrado en el estudio de la diversidad genética de este crustáceo. Fue en el transcurso de esta investigación cuando descubrieron esa nueva especie en Cabo Verde. Recogieron muestras de percebe desde la Bretaña francesa hasta Cabo Verde. En la recogida, en esas islas detectaron una elevada diferenciación genética y sospecharon que podía tratarse de una nueva especie. Hasta ahora, solo están descritas tres especies de percebe en todo el planeta, dos en la costa este del Pacífico, la canadiense y la peruana, y una en el Atlántico, la euroafricana, que es la misma que la gallega o la vasca. Al comparar los biólogos el percebe de Cabo Verde con estas tres otras especies de percebes, descubrieron que eran diferentes a todas ellas. Los crustáceos caboverdianos tienen las uñas de color anaranjado, el pedúnculo más oscuro y con escamas de aspecto diferente a las de las restantes especies del género Polycipes, además de ciertas peculiaridades en su aparato bucal. Los investigadores gallegos han bautizado a esta nueva especie como Polycipes darwini porque la descubrieron en 2009, año en el que se conmemoró el bicentenario del nacimiento de Darwin y los 150 años de la publicación de su Origen de las especies. Señalan también estos investigadores que el nuevo percebe descubierto en Cabo Verde tiene una antigüedad similar a la de otras especies. Esta especie tiene su origen hace unos 5 millones de años, aunque sus poblaciones son más antiguas que las del resto de las europeas y africanas. Eran tres, la canadiense, la peruana y la del Atlántico, la del Cantábrico, son ya cuatro. Otro nueva especie de percebe descubierta hace muy poquito, en este caso en Cabo Verde. África tiene ya también su percebe. Nos quedamos, si os parece, hablábamos de islas, las islas de Cabo Verde. Nos quedamos, si os parece, en otras islas para escuchar historias que tienen a la mar como protagonista.
Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas.
Islas imaginarias.
El viaje sin tiempo, dijo alguien que no era viaje, apetece más que nunca en esta época ya del año lo de viajar y viajar, eso sí, con todo el tiempo del mundo por delante.
Pero tan largo el camino.
Por ejemplo, en esas islas no tan imaginarias como las que aquí manejamos en Mar de Foguitos, esas islas de Cabo Verde, por ejemplo, recorrer con todo el tiempo del mundo sus magníficas, maravillosas playas.
Si pudieras recorrer.
Unas islas de Cabo Verde a las que mucha gente les sorprende cuando vayas, que verde, 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 tampoco es que tengan demasiado verde.
Pero tan lejos, media un mundo entre tú y yo.
Con este tiempo tan bueno, este solcillo que todavía nos sigue calentando, la verdad, desde aquí, desde esta pecera de colores, da mucha envidia no poder andar por ahí fuera paseando. Así que os proponemos ahora, a todos los que no podáis hacerlo, donde os encontréis ahora mismo, os proponemos darnos un paseo por una de esas islas, o mejor dicho, por una de esas playas. Un paseo, eso sí, como nos gusta pasear aquí en Mar de Foguitos, con sorpresas. No sé si soñáis o seguís soñando alguno con esas botellas llenas de mensajes que lanzan o lanzamos algunos todavía al mar, o con encontrar, si os ha pasado alguna vez, alguna de esas botellas con un mensaje dentro, enterrada en la arena de la playa. Vamos a pasear por la playa, vamos a encontrarnos también, ¿por qué no?, con una de esas botellas.
Largo el camino.
El escritor José María Merino, escritor gallego, creo que, si no me equivoco también, gallego castellano, no me acuerdo ahora bien, tiene una historia que nace en la playa, nace en una de esas botellas que podemos encontrar en la playa y que habla de sorpresas y de asombros. Mucho cuidadito paseando por la playa, mucho cuidadito con los mensajes o con lo que encierran las botellas mágicas que podemos encontrarnos hundidas en la arena de la playa.
El hombre pasea por la playa solitaria y encuentra depositada en la orilla por las olas una botella de cristal negro con una señal muy extraña impresa en el tapón. Mientras lo desenrosca, el hombre piensa en sus lecturas de niño, el genio cautivo, los mensajes de náufragos. Abierta la botella, inicia una violentísima inhalación que aspira todo lo que nos rodea, el hombre, la playa, las montañas, los pueblos, el mar, los veleros, las islas, el cielo, las nubes, el planeta, el sistema solar, la Vía Láctea, las galaxias. En pocos instantes, el universo entero ha quedado encerrado dentro de la botella. El movimiento ha sido tan brusco que se me ha caído la pluma de la mano y han quedado descolocados todos mis papeles. Recupero la pluma, ordeno los folios, empiezo a escribir otra vez la historia del hombre que pasea por la playa solitaria.
Mucho cuidadito con las botellas de cristal negras que os encontréis en la playa. Decía Nicolás de Bouvier, un escritor helvecio, alma nómada y pluma vagabunda, hablando de los viajes, de los escritores viajeros, de los viajeros. Decía, uno no viaja para proveerse de exotismo y anécdotas con que adornarse como un árbol de Navidad, sino para que el camino lo desplume, lo enjuague, lo escurra, lo deje como esas toallas raídas por los lavados con lejía que te entregan junto con un pedazo de jabón en los burdeles. Sin este desapego y esta transparencia, ¿cómo puede uno esperar hacer ver lo que ha visto? Seguimos navegando, paseando por Mar de Foguitos. Nos vamos ahora hasta la guerra, o mejor dicho, vamos hasta la guerra para tratar de combatirla, no con sus armas, sino con las armas de la no violencia.
Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de lecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo, Duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo, duerme, que viene el coco y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido. Bendito sea.
Mar de fueguitos.
Los poemas de Pedro Beltrán y la voz de Tana Sánchez Gijón para dar paso a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. Se llama Chuchi Zamarra y ha estado aquí en Bilbao invitado por el MOC presentando un libro y un disco que ha editado el mismo, autoeditado, y con él vamos a hablar. Él es activista de la Internacional de Resistentes a la Guerra y está aquí con nosotros. Muy buenas, Chuchi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Para presentando o qué?
Sí, un poco, para un paquete completo.
Cuéntanos en primer lugar, bueno, ¿cómo llegas tú a esto de la no violencia, el antibelicismo, resistentes contra, sí, la guerra? Cuéntanos un poquito.
Vale, pues yo llegué un poco en los años 90, supongo que como otra mucha gente, debido a la campaña de sumisión. Bueno, teníamos en ese momento servicio militar y al principio, bueno, pues yo teníamos claro que iba a ser objeto de conciencia porque no iba a ir. Luego ya empiezas a plantearte, ya empezó a salir la campaña. Yo lo veía un poco más por la tele, conocía, en el pueblo había un insumiso y me estuvo explicando también, un insumiso del MOC. Y ya me estuvo contando un poco las posiciones de lo que era la insumisión, y poco a poco fue entrando primero en Salamanca, en un grupo antimilitarista que se creó allí. Luego ya en Madrid, cuando me fui a Madrid, y estuve ya pues 8 o 10 años en el grupo antimilitarista de Carabanchel. Y bueno, pues así un poco así como se va entrando.
¿Y cómo se sigue después de tantos años en la misma pelea?
Sí, hombre, supongo que al acabarse el servicio militar, que era una campaña que movilizaba a mucha gente, muchos recursos, ha decaído un poco el tema y es complicado seguir. Sigue habiendo grupos, sigue habiendo todavía todo un movimiento antimilitarista, porque evidentemente la lucha era contra el militarismo, contra la militarización de la sociedad, no solamente ya por la abolición de los ejércitos, una cosa muy importante, sino también otras muchas formas de militarización de la sociedad. Entonces se sigue poco a poco. Yo ahora, mis circunstancias personales es que al abandonar Madrid ya no estoy en un colectivo como el que estaba, estoy en mi pueblo, en Extremadura, en la comarca de la Vera. Y ahí me he dedicado un poco más a tareas, es lo que ha surgido ahora, el libro y el disco. Yo soy músico, hago música tradicional, pero bueno, también tengo proyectos individuales así. Entonces hice un proyecto más de temas pacifistas o más antimilitaristas. Y luego también el libro era un poco una reflexión después de estos años de... pues viendo sobre todo las muchas ignorancias que yo tenía, y un poco indagar ahí, porque hay mucha bibliografía, muchas cosas, mucho libro gordo, pero no hay un librito pequeño de introducción a toda esta serie de pensadores sobre la no violencia, movimientos, y que dé una perspectiva. Yo quería dar también una perspectiva abierta, porque a veces hay autores que de una determinada trayectoria, por decirlo así, y se fijan más en, por ejemplo, si a lo mejor de una trayectoria religiosa o cristiana, se fijan más en ese tipo de movimientos, autores, y bueno, yo quería dar una introducción a todo tipo de movimientos y pensadores.
Breve historia de la no violencia es el título de ese libro tuyo, que no sé hasta dónde, desde dónde empieza y hasta dónde llega esa breve,
sí,
historia.
Sí, yo quería empezar, no hay manuales o libros de historia de la no violencia que empiezan pues desde muy antiguo. Para mí, bueno, yo era considerando la acción política ya en la modernidad o posmodernidad a partir del siglo XIX, cuando empiezo a entrar. Yo comento algo de algún antecedente, pero bueno, tampoco me meto, porque desde por ejemplo, desde que existe impuestos, pues ha habido gente que no ha pagado impuestos, que es un principio básico de la no violencia, la no colaboración, o las huelgas ya registradas históricamente desde 1200 a.C., por ahí, de huelgas en Egipto de los artesanos que hacían las tumbas del Valle de los Reyes. Y bueno, yo he preferido considerar la no violencia como una forma de acción política. Ahí la definición que doy, vamos, no la doy yo, no me la he inventado yo. Yo tomo la de Jean Sharp, que es el autor más importante en el tema de no violencia. Jean Sharp es un poco desconocido, no hay casi nada traducido al español, aunque tiene una institución que sí que ha traducido algo. Pero el libro más importante de las políticas de la acción no violenta no está traducido. Ahí la definición que da de no violencia es una técnica de aplicación de poder, para no confundirlo pues con otras filosofías de vida que son no violentas. Para mí la no violencia y el enfoque que doy en el libro es como una forma de acción política, por aplicar por movimientos sociales principalmente.
Y a día de hoy no sé cómo estamos en cuanto a proyectos o gentes que siguen en esto de la no violencia. Por ejemplo, ¿qué tenemos o qué conoces o qué cuentas en este libro?
Sí, bueno, tampoco en la actualidad tampoco me meto mucho porque hay mucha diversidad de movimientos. A lo mejor si no está uno muy puesto, pues parece que no, pero sí que hay en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos movimientos de indígenas, movimientos campesinos, movimientos urbanos, hay muchísimo movimiento. También hay objetos de conciencia en muchas partes del mundo, hay movimientos de mujeres. Lo que hay a veces, lo que también un poco en el principio del libro, es no significa la distinción entre ser no violento y usar la no violencia, porque hay diferentes corrientes. Hay gente, por ejemplo, en Palestina llevan utilizando la no violencia muchísimos años. Habrá gente más no violenta, gente menos, pero suele ser un tipo de resistencia civil combinada con acciones violentas, como bien sabemos, con el que hay varios grupos armados. Entonces hay movimientos que usan la no violencia porque es muy efectivo, y hay movimientos que por cuestiones de legitimidad, de principios éticos, coherencia, fin, medios, pues utilizan la no violencia por esa doble vertiente de legitimidad y efectividad. Y luego aparte habrá pensadores, y hay también movimientos que usan o que consideran la no violencia como una filosofía total en la vida, una filosofía holística de la vida, aplicable a todos los aspectos de la vida de la persona.
Decíamos, tú eres activista de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Hemos hablado alguna vez de las acciones que han llevado, sobre todo en otros rincones de Europa, con esas bases militares y también fábricas nucleares. No sé, cuéntanos un poquito esa Internacional, quién la forma
es una historia muy bonita, la verdad, porque es un movimiento muy antiguo. Decir que llego a la Internacional de Resistentes a la Guerra, al fin y al cabo, como contaba antes, porque el MOC, o Alternativa Antimilitarista MOC, el Movimiento de Ejercicio de Conciencia del Estado Español, es la sección española de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Llego ahí un poco, pues por disposición un poco yo que tenía también al movimiento internacional. Ahí fui participando en encuentros y acciones internacionales, y fue así como fue llegando. La Internacional de Resistentes a la Guerra se forma en el año 1921, cuando el cataclismo de la Primera Guerra Mundial, hay muchísimos objetores de conciencia encarcelados en todos los países en conflicto. Entonces, tras la guerra ya salen de la cárcel y empiezan a ponerse en contacto de diferentes países unos con otros, y en Holanda pues surge una reunión y forman pues una coordinadora, por decirlo así, un movimiento como estaba muy de moda, y lógicamente una internacional, pero esta vez de resistentes a la guerra. Tenía al principio un principio básico, y tiene, que es una declaración de principios, que es una sencilla frase: es la guerra es un crimen contra la humanidad, y voy a hacer todo lo posible por detener sus causas. Entonces, era firmando eso, ya se es la declaración ideológica sencilla que tiene ese movimiento. Surgió también como alternativa a IFOR, el Movimiento Internacional de Reconciliación, que era un movimiento más de tipo cristiano, y la Internacional Resistente a la Guerra pues más de tipo antimilitarista, aunque hay mucho tipo de grupos. Un movimiento tan grande mundial, pues hay mucho tipo de movimiento, evidentemente.
A día de hoy, cuando a la gente hablas de no violencia o de Internacional de Resistentes a la Guerra, la gente todavía, mucha gente tiene esa imagen del hippie con la guitarra y la flor en la cabeza. No sé si cómo está ahora mismo, qué hay detrás de esta, por ejemplo, Internacional de Resistentes a la Guerra.
Pues detrás de esta Internacional, ahora, por ejemplo, viendo fotos así que había en los años 30-40, pues vemos gente con traje. En los años 60-70 mucho más hippie, y ahora es una mezcla sobre todo desde movimientos urbanos, que va un poco, la gente viste igual en las ciudades de todo el mundo, pues un poco hippie, un poco menos, pero bueno, más o menos como puede ser cualquier ciudad, gente campesina, de movimientos campesinos, y hay también mucha interculturalidad de Latinoamérica, de Asia, de África. Si es por las pintas, cada uno va como quiere, pero también con su cultura, ¿no?
Por un lado, la breve historia de la violencia, y por otro lado, un disco que es, digamos, la otra cara, Sueños de Paz, se llama tu disco.
He tenido la ocasión de partir, por ejemplo, de estar en Colombia, en comunidades en resistencia civil, o en Palestina también, en alguna experiencia de resistencia no violenta, o apoyando objetores israelíes. Y la verdad que eso deja un poco, son viajes que dejan huella en la persona. Y luego empiezas a darle vueltas cuando vuelves, y yo como músico pues me surgen canciones como forma de también de transmitir lo que he vivido allí fácilmente, porque a veces es difícil expresar un tipo de emociones. Ya puedo contar si lo que he visto, pero las emociones que siente esta gente que está en un contexto realmente difícil y de violencia extrema, porque estamos hablando ya de asesinatos que muchas veces se juegan en la vida, pues desde luego es una emoción y una experiencia emocionante, ¿no?
Por hablar de uno de esos dos casos de Colombia, nosotros hemos hablado aquí mucho en este programa de esas comunidades de paz que hay en Colombia, uh-huh. Que bueno, que están en medio de todos los frentes. No sé, por ejemplo, si has podido estar en alguna de esas comunidades y cómo se vive en una de esas comunidades.
He estado en San José de Apartadó y que está en Urabá, y en Toribío, en Cauca. La verdad, bueno, San José de Apartadó ya lo conocía mucho antes de ir para allá, porque es una, ha tenido mucha repercusión internacional, uh-huh. Y bueno, te sorprende pues la parte, bueno, que viven en la sierra, como yo vengo también de la sierra del campo, un poco viven como viven mis abuelos, claro, esto es un país pues gente campesina, con sus mulos, con sus burros, y el problema que tienen ahí, claro, evidentemente es el paramilitarismo y la guerrilla, es un corredor de la guerra que se llama, que no está controlado por el Estado ni por las guerrillas, y a veces atacan uno, a veces otro, y todos intentan pues ganarse a la población a través del miedo y el terror.
¿Y cómo se vive, por ejemplo, en San José Apartado, cómo se vive esa comunidad de paz cuando día tras día te van asesinando a gente de la comunidad?
Sobre todo pues mucha unión. Ahí la forma de cuando llegan los paramilitares y dicen: no podéis bajar al pueblo, que estará a una hora así en jeep o a caballo, en mulo. No podéis bajar al pueblo a vender nada, empiezan a amenazarles. Entonces ellos lo que hacen, se juntan todos, van 200, 300 personas, bajan al pueblo a vender. Esa es de las acciones que da pues de más inspiración. Luego habría que decir que realmente estos movimientos campesinos están inspirados en el otro que he dicho antes, el movimiento indígena en NASA, de los indios paeses, que ellos se denominan a sí mismos los NASA, la gente, los seres humanos. En Toribío, en el norte del Cauca, que es una zona ya más interior, también de mucha montaña, ahí la situación, más que de paramilitarismo, tiene el problema de la guerrilla. Allí eso es una zona de montaña, el grupo armado que está allí es la guerrilla. Entonces ellos, aparte de promover el desarme de los indígenas, porque hubo también guerrillas indígenas, promover el desarme y que no colaboren con ningún grupo armado, como hacen también las comunidades en resistencia civil, pues también han hecho rescates de gente secuestrada por la guerrilla o por los paramilitares. Ellos lo llamaban la montonera. Hacer la montonera pues es el mismo principio, ir todo un pueblo, 1.000 personas, 2.500, y exigir al grupo armado una forma de coerción no violenta, exigirle no violentamente, pero exigir una forma de presionar que liberara a la gente. Y luego también tiene otra experiencia para mí muy interesante, que es lo que llaman ellos la guardia indígena. Son patrullas que hacen de... pues son guardias pero sin armas, llevan simplemente para reconocerse, no llevan uniforme ni nada, llevan un bastón de mando indígena, un bastón con diferentes colores que simbolizan las fuerzas, no sé si de la naturaleza o también tienen más sentidos culturales, bueno, son los símbolos de los NASA, y ellos sobre todo pues tienen un sistema de comunicación, ahora por walkie-talkie lógicamente, y se mueven también en moto. Porque claro, no quiero que piensen en los indígenas como gente que va con plumas y tal. Tratan de mantener su cultura, su idea, pues se mueven en moto, van visten normal, y lo que pasa es que tienen su cultura indígena y luchan por defenderla. Tener en cuenta que ha sido muy, muy, muy aculturizados por la dominación europea, española sobre todo. Entonces esta guardia indígena se basa, pues eso, cuando hay algún problema, cuando detectan algún grupo armado en su zona, ya sea el ejército, sea la guerrilla, paramilitares, se llaman por los walkie-talkies y acuden todos, como también son, los guardias son muchos, y luego acude también la gente y más o menos logran van teniendo éxito. Otras veces tienen conflictos entre el ejército y la guerrilla en su propio territorio, y es difícil ya ahí entrar porque están tirándose bombas y tal, pero más o menos están logrando mantener desmilitarizada el territorio, que es una experiencia, realmente la reflexión que surge ahí en estos sitios de tanta violencia, la desmilitarización que es necesaria simplemente para vivir.
Diferentes experiencias, y bueno, compartiendo en todas ellas, aprendiendo, y además también luego sacando para hacer, no sé si tus canciones, o aprendiendo sus canciones.
Sí, bueno, yo creo que ahora sería el momento de cantar una canción sobre Colombia, sobre la experiencia esta de las comunidades en resistencia civil. Bueno, aparte de hablar un poco la situación general de Colombia, pues voy nombrando San José de Apartadó, que hemos nombrado aquí, nombro también Toribío, en el norte de Cauca, y nombro también Cacarica y en la zona de Arín, Jiguameandó, que son en comunidades ya de afrocolombianos, de negros que viven allí, cimarrones que en su momento se escaparon de las granjas y tienen comunidades en sitios muy remotos, que tienen el problema, como tienen muchos campesinos en Latinoamérica, de que les están arrebatando tierras para hacer monocultivos, ya sea de palma para biocombustible o de otro tipo.
Pues vamos con esa canción a ver.
La canción se llama Tierra y Dignidad.
Buscando la paz fue a San José. mi mujer, buscando la paz fui a Cauca y a Toribía con mi mamá. Buscando la paz fui a Darien, a Cacarica con mi mujer, buscando la tierra y la dignidad. Colombia, tierra querida.
Lo habíamos contado que Chuchi tenía la guitarra aquí en el estudio y alguno igual se ha sorprendido. Estoy pensando que mejor que hablar es que vayas cantando por los sitios donde has estado. Mucho más, digo, mejor.
Sí, bueno, podemos hablar un poco ahora de Palestina, que también es una zona donde hay muchísima resistencia no violenta, que tiene fama de lo contrario, de ser un conflicto simplemente armado, cuando la mayoría de la población está haciendo una resistencia civil y gran parte siempre de forma no violenta. Por ejemplo, la primera intifada tiene la imagen de los niños tirando piedras, que bien es cierto que existe una tradición también de tirar piedras a los tanques, resistir con piedras a los blindados, que no hacen mucho contra los tanques. Pero realmente hay una coordinación de actividades de simplemente para poder sobrevivir en una ocupación militar, simplemente romper bloqueos, romper todo lo que se queda, boicota a productos israelíes. Hay toda una serie de tradición ya de cultura de la no violencia, grupos no violentos que se definen como tales, también hay muchos, mucha gente participando pues de movimientos violentos y no violentos a la vez también, mucha gente, es que son países, un país entero, somos muchos millones de gente y hay una tradición de resistencia, claro, porque ya se lleva desde la Primera Guerra Mundial, desde el protectorado británico, en situación de conflicto, entonces hay ya una forma de vida, es la resistencia civil.
Y no sé qué podemos cantar de Palestina.
De Palestina, pues voy a cantar una canción que resume un poco, más que hablar de no violencia en esta canción, habla de derechos humanos, de pues un poco de la situación de la ocupación, igual que he hecho con Colombia, pues poniendo en el punto de vista de alguien que vive allí, pues todos los problemas diarios que van contando. Esta se llama Piedras contra Ataques, hablando de este conflicto asimétrico. Piedras contra tanques, una guerra de sí.
Pues ahí está esa canción sobre Palestina, breve historia de la no violencia, se titula el libro, Sueños de Paz, el disco, y los dos se pueden comprar en Gatasca, aquí en Bilbao, en el casco viejo.
Sí, también habría que decir que se pueden bajar de internet, o por lo menos el libro se puede bajar en toda la versión PDF y escuchar o bajarte las canciones también de YouTube en mi página web, que tengo una ahí para estas cositas, que es zamarrismo.net.
Pues con esa página zamarrismo.net y dándote las gracias por este...
A vosotros.
Por este mini concierto aquí, pues nos despedimos. Mucha suerte.
Vale,
y
igualmente.
Y que vaya muy bien por ahí en esos viajes por de comunidad en comunidad.
Vale, gracias.
Nos vemos. Un saludo. Hasta luego, chao.
Hasta
vamos con esta llamada a la tierra que lanzaban hace muchos años en su primer disco en 1999, Macaco, el mono en el ojo del tigre, el título de este disco, primer disco de Macaco, y aquí se ve el cambio que ha dado esta música, la música de Dani Macaco, desde el 99 hasta ahora, que está triunfando con ese moving tan famoso. Macaco va a estar tocando este miércoles en las fiestas de Santurchi, 11 de la noche, y la entrada libre, un montón de fiestas durante todo este verano, durante toda esta semana también. Vamos a hablar de ellas, o por lo menos de la música que va a sonar algunas de ellas, también en este mar de folitos. Os dejamos con este Llamando a la Tierra con Macaco. Regresamos mañana con más historias. Mañana historias de piratas. Agur.